Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de volver a contar en los micrófonos de Radio Sefarad con Dominique Tomasov desde Barcelona. ¿Qué tal, Dominique?
Hola Jorge, ¿cómo estamos?
Bueno, y volvemos a hablar de un tema del que ya en alguna ocasión hemos hablado, de cementerios judíos en España, porque esta es una tarea pendiente en la historia de España y de los judíos. Aquí en España hay mucho revuelo cuando se trata de ubicar una judería o una calle o lo que sea, pero los cementerios a veces tienen la sorpresa de tener todavía algunas tumbas. Esto pasa en pocas localidades y es lo que pasó hace unos años, hace bastantes años, en la localidad de Tárrega, ¿no?
Exactamente, en Cataluña, el norte, más al norte de Barcelona, en el 2007 se estaba haciendo un complejo residencial en el borde de la ciudad, del otro lado de una cancha de fútbol, y encontraron sepulturas. No recuerdo cómo nos avisaron a nosotros. Yo en ese momento trabajaba con David Stolero, un colega de mi misma comunidad, también arquitecto como yo, y que habíamos propuesto a las comunidades judías de Barcelona que se montara una comisión de patrimonio, porque nos interesaba avanzar en el tema de cómo se gestionan los antiguos cementerios. Básicamente el cementerio era lo que nos parecía más urgente, porque una vez que lo levantas, perdió su carácter de cementerio. Bueno, en ese momento estábamos tratando de que en Barcelona la Generalitat, el gobierno catalán, designara al antiguo cementerio judío como un lugar histórico, que luego, al cabo de unos años, lo logramos.
En el Montjuïc, ¿no?
El Montjuïc, sí, exacto, el antiguo cementerio Montjuïc en Barcelona, y había cierta confianza en nuestra gestión hasta que nos pusimos un poco más exigentes en lo que pedíamos, no las comunidades, sino las administraciones públicas. Y la Comisión de Patrimonio se disolvió. Pero justamente con Tárrega nos llegó un llamado a uno de los teléfonos diciendo se han encontrado unas sepulturas. Viajamos a Tárrega y vimos efectivamente que estaban abiertas probablemente, hemos hecho unas fotos, había probablemente 10 tumbas abiertas, cubiertas con unas lonas, como se hace un trabajo de arqueología común y corriente. El tema que a nosotros nos preocupaba era que los arqueólogos, lógicamente, encuentran algo, cualquier cosa que esté 2 centímetros bajo el nivel de la calle, pertenece al mundo de los arqueólogos, por ende al mundo de la cultura, por ende al mundo de la ciencia, en el orden que quieras, y la obligación que tienen estos profesionales es de extraer la información necesaria para informar al público. Pero claro, nosotros empezamos a escribir y mucho, hemos escrito mucho en esa época sobre el valor de un cementerio, que no es como un objeto, tú no encuentras alfarería, no encuentras los restos de un edificio, no encuentras objetos, sino que encuentras los restos que una comunidad que era parte integrante de tu sociedad enterró de acuerdo a sus principios, que son realmente muy antiguos, milenarios, y que aún hoy se aplican, pero que además había que agregar el detalle de que esas comunidades no pudieron cuidar de sus muertos, porque fueron expulsados en 1492. Entonces, no te puedes llevar el cementerio contigo. Entonces, ese abandono forzoso, en un momento en el que siglo XXI, ya se entendía que los judíos habían sido parte del colectivo de la sociedad, que se entendía que iban a empezar a recuperar la historia sefaradí, así la llaman, pero yo diría judía, porque en realidad es la historia judía. Tocaba también mirar hacia los cementerios, porque además, como tú dijiste recién, de los espacios urbanos que usaban la comunidad judía para su vida cotidiana, el cementerio era uno de los más importantes, si no el más importante, porque es lo primero que hay que establecer como comunidad. Si te asientas en un lugar, tienes que muy rápido conseguir una tierra donde vas a enterrar y si es posible que sea en propiedad para poder garantizar el descanso eterno en perpetuidad. Pues esto generó muchísimas discusiones, hablar con diferentes estratos de la administración pública. Al poco tiempo se encontró el cementerio Toledo. Claro, Toledo, la ciudad de la convivencia de las tres culturas, la ciudad del entendimiento por antonomasia, ¿cómo es que Toledo no protege su cementerio? También nos enteramos de casualidad. Entonces, aquí se empezó a jugar una tensión entre el mundo de la ciencia y el mundo de la religión. El mundo de la religión no quería presionar mucho. El mundo de la ciencia tenía sus armas para defenderse y nosotros, con mi colega, hicimos demasiado ruido, demasiado porque generó mucha correspondencia, muchas cartas al gobierno español, un lobby, generó un lobby internacional. Pero gracias a ese lobby, hoy se está hablando un poquitito más abiertamente del tema. Y lo que hemos conseguido, además, es que se firmara un protocolo que... Claro, como decimos nosotros, es papel mojado, no es una ley, no es un compromiso de ley, pero un protocolo por el cual si se encuentra un cementerio judío en el transcurso de cualquier obra, hay que comunicar a la federación o la comunidad de la ciudad o a la más cercana o a la Federación de Comunidades Judías, que no se puede avanzar con el estudio de los muertos de una comunidad que vive nuevamente en España, que continúa con los mismos principios y que más quisiera que poder seguir velando a su, no velando, velando por sus muertos, eso quiero decir.
Bueno, esto pasó hace tiempo, ¿no? ¿En qué año era esto?
Tárrega fue en el año 2007. Lo que conseguimos con Tárrega fue interesante porque estábamos esperando que Cataluña, el gobierno catalán, declarara el cementerio antiguo de Barcelona en Montjuïc un lugar histórico. Entonces empezamos a hablar con la Dirección de Patrimonio del gobierno catalán para decirle, vale, ¿por qué no ponen en la misma ficha que hay otro cementerio? ¿Por qué el de Barcelona va a ser un lugar histórico y el de Tárrega no? ¿Por qué vamos a respetar un cementerio y otro no? Al fin y al cabo todos los cementerios son iguales. Esto no era tan fácil porque hay que hacer una solicitud, hay que presentar documentación, pero tocamos la puerta probablemente 2 veces por semana, porque esto era mayo, junio, y finalmente nos dijeron, bueno, llévense los huesos, pero porque creo que llegamos a cansarles con la insistencia, llévense los huesos. Y firmaron una orden de permiso de traslado de restos humanos, como si se tratara de una persona que acaba de morir en la carretera. ¿Sabes qué? Necesitas un permiso sanitario. Lo entiendo perfectamente, pero estos huesos son estériles porque llevan, bueno, 400 años, ¿no? Enterrados. Y claro, en ese momento, ¿dónde vas a enterrar? No hubo posibilidad de que la comunidad judía de Barcelona, que es la única que hay en Cataluña, hay sinagogas varias, pero hay un colectivo judío solo en Cataluña, perdón, en Barcelona. No hubo forma de que se sentaran a hablar con la gente de Tárrega para ver, bueno, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo lo resolvemos? La gente de Tárrega se quejaba que nos llevábamos los huesos de sus judíos. Esto era así, salió en prensa y todo. Se llevan los huesos de nuestros judíos, como si fuera el rey que dice, mis judíos. Entonces, claro, nuestra propuesta es, bueno, vuestros judíos vivían en Tárrega y hubieran querido quedarse enterrados donde los puso su comunidad. Bueno, no hubo forma de hablar de eso ni siquiera en ese momento. No se habló de eso en el 1400 y algo, tampoco en este momento. Y se enterró en el cementerio que gestiona la comunidad israelita de Barcelona. Se preparó una tumba grande para un entierro colectivo. Y en ese momento viajó gente, viajaron rabinos, dos de Israel, dos de Nueva York. Fue un poco molesto para la comunidad israelita porque ellos dijeron, nosotros sabemos enterrar. Vale, pero es que hay unos protocolos. Por supuesto, la comunidad israelita tiene su jevra, entierran lamentablemente cada semana porque tienen una comunidad, un gran porcentaje anciana. Pero enterrar huesos de esta forma no lo haces cada día. Entonces, bueno, hay una serie de unas medidas, hay cómo separar cuerpo de cuerpo porque ya no están cada uno en su tumba. Es una tumba común, pero tienes que garantizar una cierta separación, en fin. Por supuesto que estuve presente en ese reentierro, éramos 10, 12 personas, El trabajo se hizo en medio, en una mañana. Se enterraron 158 esqueletos y quedó un lugar para una segunda tanda que iban a encontrar seguramente, porque ese complejo residencial continuaba. Entonces no habían excavado todo el terreno, toda la parcela. Yo no encuentro escrito ningún compromiso, pero recuerdo muy claro que con el director general de patrimonio y con la gente, con los arqueólogos, quedó como dicho que cuando vengan más, cuando salgan más cuerpos, los enterraremos juntos, los entregaréis también. Pues no los entregaron. Salieron más cuerpos en el año 2010. Salieron, bueno, ese mismo año 2007-2008 salieron 30 cuerpos más. En el 2010 encontraron dos fosas de entierros comunes
O sea que
que...
ya, o sea que también en esa época se practicaba esto de entierros comunes en algún caso.
Mira, justamente, digamos que sí, digamos que no, porque parece que esta gente enterrada en estas fosas murieron todas víctimas del pogrom de 1391.
Ajá.
Entonces, claro, 70 personas, no puedes hacer 70 tumbas para enterrar uno por uno y probablemente por eso las habrán enterrado juntas.
Y aparte porque ese momento también fue el fin de la comunidad judía en Barcelona. O sea, un siglo antes de la expulsión fueron expulsados de Barcelona, así como de otras ciudades como Sevilla, etcétera, pero que seguramente ahí se quedaron muy pocas personas para llevar a cabo ese trabajo. No, no estaba toda la comunidad.
No, a ver, en Tárrega la comunidad continuó después de 1391, pero no sé, claro, lo que tú dices es
Claro.
una posibilidad, no se puede saber a ciencia cierta.
Tárrega no estaría bajo la corona de Aragón,
También, 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 también.
porque te digo una cosa, la corona de Aragón protegió a los judíos en 1391. O sea, no hubo las mismas consecuencias dentro de lo que era la corona de Aragón que en otras ciudades o reinos que entonces estaban fuera de su alcance. Eso lo.
En Castilla tal vez fue más feroz,
Claro.
pero lo de que protegió, voy a robarte 2 minutos de esta charla sobre el
Bueno.
cementerio. El rey de Aragón fue avisado, hay correspondencia de la época, fue alertado por su gente de que había habido un pogrom muy cerca de Barcelona y al sur y que se estaba extendiendo esto hacia el norte y que en Barcelona iba a pasar pronto. Y el rey estaba en su palacio, en su castillo, no en Barcelona, en Zaragoza, y estaba esperando muy, muy preocupado porque su lacayo o quien fuera no le había conseguido el halcón con el cual él iba a ir a cazar. Estaba mucho más preocupado por
Bueno.
tener todos los enseres para salir de cacería, porque era su hobby, que por venir a Barcelona, que si hubiera pasado un weekend en Barcelona, probablemente no hubiera habido ese ataque, probablemente.
Bueno,
O sea que algunas comunidades sí, otras no.
vamos a dejarlo en anécdotas históricas que como son de hace
Sí.
500 y pico de años, son también difíciles de comprobar. Y
Es verdad.
hay mucha leyenda a favor y en contra de estos sucesos históricos. Bueno, el tema es que reaparecieron estos cuerpos y qué se hizo con ellos. ¿Se los llevó a este sitio reservado o no?
Bueno, entonces los nuevos hallazgos se los quedaron los arqueólogos. Entonces los llevan al laboratorio y planifican su estudio, cuáles van a estudiar, en qué condiciones, etcétera. Se ha publicado extensamente, los arqueólogos han publicado en revistas académicas, lo han presentado en congresos y el tema de las fosas comunes les ha dado un buen currículum. Me permito decirlo porque es algo que no se había encontrado otras veces, en otros países, etcétera. Bueno, mientras tanto, esos huesos había que devolverlos. Yo cada tanto recordaba a la comunidad israelita que había una tarea pendiente, pero no había acuse de recibo, no, o porque el momento no era apropiado, no lo sé, no lo sé, porque lo único que tocaba era acercarse a las autoridades de Tarrega y decir, bueno, nos toca recuperar esos huesos. El año pasado, en verano, en julio, Sale una noticia en la página web de patrimonio del gobierno catalán diciendo que habían encontrado dos cuerpos más. Y yo pensé, pero por favor, y siguen encontrando y no comunican a la comunidad judía. Después del antecedente que hubo, volví a hablar con la comunidad judía, hablé con la federación, hablé con gente ligada a la Embajada de Israel, hablé con toda la persona que podía hablar. Le mandé cartas a la comunidad israelita. En ese momento no sé qué pasó, porque seguramente fueron pensando cómo mover el tema. Y finalmente, hace 2 semanas, me enteré por el boletín de la comunidad israelita que habían vuelto a enterrar la gente que esos restos que habían sido estudiados. Reenterraron 85, los restos de 85 personas, y accedieron a que los arqueólogos, a lo que pedían los arqueólogos, que los dos cuerpos encontrados el año pasado los tenían que estudiar y que los van a devolver en el 2026. Bueno, yo, ¿cómo podríamos decir? Yo estoy muy contenta que la institución se está haciendo cargo de este tema, porque la responsabilidad de velar por nuestros muertos no es mía, es del colectivo, es de la institución, es de la comunidad israelita en este caso, que es la más antigua de Barcelona, etcétera. Pero yo no estoy de acuerdo con esto que han acordado. Ya han estudiado 80 y pico, 90 cuerpos, ¿y por qué tienen que quedarse con dos más? A mí me parece bastante sádico, no sé, lo veo excesivo en darles el honor a los arqueólogos para que sigan trabajando. Hay un conflicto de leyes, no sé si conflicto, pero hay una coincidencia de leyes. Tú sabes que en cualquier caso que tú tengas un problema legal, se va a aplicar tal vez la ley, varias leyes. Yo lo sé por arquitectura, que tienes la ley de patrimonio, que exige mantener las cosas como son. Tienes la ley contrafuego, que exige proteger todas esas estructuras que se pueden quemar, todas las columnas de hierro fundido, que son históricas, hay que protegerlas porque si no se cae el edificio en un caso de incendio. Y la ley de la accesibilidad para las personas con dificultad de movimiento, que requiere rampas. Y no, claro, patrimonio te va a decir, no puedes sacarme las escaleras monumentales para entrar al Prado o donde fuera y poner una rampa. No puedes hacer esto. Bueno, hay que sentarse y usar la cabeza y ver qué ley está por sobre qué otra y ver cómo se compatibilizan las tres leyes. En el caso de los cementerios, es la ley de la que rige el tema de arqueología, de acceso al patrimonio, no recuerdo cómo se llama, la ley de patrimonio, la ley de patrimonio, y la ley de libertades religiosas, con todas sus letras pequeñas, porque el respeto a los lugares de culto, los cementerios se consideran lugares de culto. En el 2008, cuando pasó todo esto con Tárrega y Toledo, nos reunimos con el ministro de Justicia para explicarle, mire, las leyes son estas, pero nosotros en nuestra cultura, un cementerio no tiene fecha de caducidad. No se puede decir que porque no entierras más, el cementerio ya no es válido. No caducan, porque nosotros le enterramos para que una persona tenga un descanso eterno. El ministro lo entendió muy claramente y dijo que iba a empezar a trabajar para ver qué hacía, pero poco después cambió el gabinete, entonces no hubo continuidad. Estas leyes hay que sentarse y hay que hablar del tema. Es un tema pendiente. Y otro tema pendiente es un inventario. Porque yo ya he estado leyendo el arqueólogo que excavó Toledo, es un arqueólogo muy, muy reconocido. En sus artículos ya empieza a decir que hay que hacer una especie de acción preventiva, porque claro, estos cementerios los encuentras de golpe, cuando estás haciendo un proyecto que no tenías idea de qué te ibas a encontrar. Es como encontrarse ruinas romanas, pero con cementerios es más difícil por el tema de que hay una comunidad involucrada. Entonces, hay que hacer algo preventivamente. Yo hace ya varios años vengo diciendo que hace falta un inventario. Hace falta que en las ciudades se sepa, mira, acá hubo una comunidad que tenía cementerio. Se supone que hubo 600 localidades en España de diferentes tamaños y escalas con un colectivo judío, una presencia judía. Un 25% tenían cementerio en el cual se enterraban de otras localidades también. Entonces, empecé a hacer de a poco una recogida de información y tengo información sobre 126 localidades que tenían cementerio. Me faltan otras 24. Empecé a colocarlo en un mapa y, espero poder completarlo. Estas cosas van lento, pero un mapa de antiguos cementerios que no se sabe exacto dónde están, pero sabes que en esa localidad hubo.
Bueno, lo importante es que haya gente como tú, Dominique Tomasov, que están empeñados en descubrir y sacar a la luz esto que nos falta para reencontrarnos con nuestro pasado judío y para que el pasado judío siga ateniéndose a las tradiciones judías, de lo que hablábamos al principio, que esto no es cuestión de que poner una placa aquí hubo un cementerio y punto pelota, ¿no? Es decir, los judíos tenemos cosas muy particulares y una de ellas es esto de que el descanso para los muertos tiene que ser eterno y nadie tiene que volver a sacar y reenterrar en la medida de lo posible, ¿no?
Exacto.
Y ya con esto que nos has contado, pues sí se ha reenterrado solamente con la esperanza de que el cementerio judío actual de la comunidad de Barcelona tenga mayor longevidad que los precedentes. Tenemos muchas preguntas que hacerte, pero para eso seguramente tendremos que contar contigo en otras ocasiones. Gracias por habernos atendido.
A vosotros, hasta pronto.